Es la tarde de Vito con Dieter Brandau. Es radio.
Cinco y once minutos de la tarde, 4:11 en Canarias. Fernando Lázaro, Luis del Pino y Alejandro Bar aquí para echar una tarde agradable. Si está en casa disfrutando de la fiesta, estupendo. Si está en casa porque le da la gana, también. Si está trabajando, pues no le cuento. Y si está en un atasco en la carretera o sin atasco volviendo a casa, pues cuidadín y a disfrutar de la tarde de radio. Porque además, fíjate, de los Puyol, ¿qué podríamos decir? Bueno, tenemos Alejandro Vara. Ha escrito de Puyol. ¿Cómo era? Puyolone S.A. limitada y demás.
Puyolgate.
No. Y Lázaro, del asunto de Puyol también sabemos
algunas
un rato.
Hemos sacado en el periódico.
Y anda que no hemos hablado Luis del Pino y yo de este asunto. Bueno, pues algo que yo desconocía es lo que hoy ha dicho Jordi Puyol. Quiero decir que yo lo desconozca no significa que fuera verdad. Porque Jordi Puyol ha desvelado hoy una conversación privada con Adolfo Suárez, según la cual Sandra lo lleva ahora mismo Libertad Digital en su portada.
Dice que Suárez le concedió la inmersión lingüística a cambio de renunciar al concierto vasco. Es una confesión, vamos a decirlo así, que ha hecho en su blog de la Asociación Serviol. Allí, como bien decimos, lo que ha hecho es revelar el contenido de ese encuentro que se había producido durante la transición en su despacho en el Congreso, y en el que no solo habría estado Adolfo Suárez, sino también el diputado de UCD y ministro de Obras Públicas, Joaquín Garrigues, y el general Gutiérrez Mellado. ¿Qué le habrían dicho estos? Y abro comillas porque es un textual que le atribuye a esta conversación. Habrá estatuto, el vuestro y el vasco. Lo distintivo del vasco va a ser el concierto, que no se puede conceder a Cataluña por el peso muy grande de la economía catalana en el conjunto del Estado y porque no hay tradición. En cambio, lo distintivo vuestro, dice que le dijeron en esa conversación, lo que más os da personalidad propia es la lengua. Es decir, entendemos que el hecho más irrenunciable para el País Vasco es el concierto y para Cataluña la lengua. De ahí que Jordi Puyol diga que, bueno, pues que la inmersión lingüística fue una concesión, igual que se hizo al País Vasco con el concierto.
Pues yo no estaba en esa reunión, pero si la reunión fuera cierta, Jordi Puyol fue estafado en ese momento porque la parte lingüística se la concedieron a todos de facto, y estamos viendo cómo en Baleares, en País Vasco, en Navarra, podríamos decir todas las comunidades con lengua cooficial hacen de su capa un sayo. ¿Qué te parece, Luis?
Pues me estaba acordando, según oía eso, de algo que contaba, que cuenta Fernando Arias Salgado, que fue embajador en Marruecos, que cuando llegó allí a Marruecos, pues le llamó la atención la manera en que interpretan las negociaciones, porque de repente le llegaba un cargo marroquí y le decía: es que Felipe González nos prometió no sé qué. Y dice: pero, ¿y dónde está el documento? Y dice: no, lo dijo de palabra. Dice: pues sí, lo dijo de palabra. Oiga, la palabra es sagrada. No. Vamos a ver, si no está en un documento, no es una negociación. Algo que no está plasmado no significa absolutamente nada. Esa concepción de Puyol es muy, ¿cómo diría yo? Una concepción un poco tribal de la democracia, ¿no? Esto de aquí nos juntamos los dos jefes indios y entonces llegamos a un acuerdo. Oiga, no, vamos a ver, usted con Suárez, ¿firmó algo? No. Pues entonces a la vuelvas a su casa, sobre todo porque como Suárez no está para confirmar lo que usted dice que le dijo de
como
palabra,
ya no queda nadie pues, para confirmarlo entonces... Y además sigue estando usted en libertad porque este país es raro, pero aún así, de Puyol para, es decir, tú imagínate los catalanes que se crean esto, si es que alguno se lo cree, que de los propios de Puyol, y digan: así que él concedió lo de la inmersión lingüística que luego tenían todo y renunció al concierto. Y se pasó luego 30 años diciendo que España robaba y luego pidiendo un pacto fiscal. Dice: pero es que podíamos haber tenido un concierto como el del cupo vasco. Esto es desprestigiarse a uno mismo, ¿eh?
A mí me da la sensación de que lo del concierto, eso sí que es Imagínate Express del señor Puyol, esa historia, dudo de que se planteara
pero
en esos
términos.
Pero
aunque sea trola, decirlo, digo, no, es que me dieron a elegir concierto, inmersión, tonto, y dije inmersión.
Parece que eres el tonto, sí. Porque dices, oye, vamos a ver, lo de la lengua ya va por su camino, y además lo tenía todo bien planeado el señor Puyol, y ya lo hemos visto, cómo ha ido de la inmersión a las distintas leyes y todo lo demás. Pero lo del concierto, que es el meollo de todo el asunto de la financiación de una comunidad que pretende ser lo que es, si te la ofrecen, dices, o si la puedes conseguir, dices, renunciar a ello, me parece que es del género absurdo. Además, es el gran punto de la envidia, digamos, tradicional de los nacionalistas catalanes a lo que han conseguido los nacionalistas vascos, los gobiernos vascos, primero porque está en la Constitución y segundo porque ha sido siempre así, y que se invente esto parece que es o bien intentar, yo no sé si es como lavarse la cara o decir, mira qué listo soy, cuando está quedando como un torpe. Dice, oye, si Puyol lo tuvo y nosotros aquí venga a decir el España nos roba y toda esta historia. Lo tuvo con Adolfo Suárez. Yo creo que no se lo puede, me da la sensación de que no se lo puede creer nadie. Sí. Bueno, a mí no me cuadra nada.
En fin.
Yo la verdad es que
pero Lázaro, ¿no te parece que es curioso que salga esto en pleno debate, también un debate que de pronto se tiene como, no sabes si es porque quieren ir directamente ya por los votos de Ciudadanos en las próximas elecciones adelantadas, el PSC diciendo que tienen un debate interno sobre si la inmersión obligatoria y persecución del castellano está bien, como si tuvieran un debate interno, y ahora sale este asunto?
Ahora sale este asunto, no, ahora el problema no es que salga ese asunto, sino quién levanta la voz. Yo te reconozco que conforme estaba viendo la historia me estaba acordando aquella intervención del rey emérito, ¿no? En la cumbre iberoamericana, el porqué famoso, ¿por qué no te callas? Porque me imagino que dentro del círculo del entorno político de Puyol estará diciendo mucha gente, ¿pero por qué no te callas? Porque tú eres precisamente, Jordi Puyol, el que no tienes que salir aquí ahora mismo a la opinión pública a dar ningún tipo de lección política. En ningún debate, porque estás superado, primero porque estás superado, porque has pasado a ser un, pues casi una, de una hermana de la caridad comparado con la evolución de la CUP,
al,
Esquerra.
Al salir recuerda que no está en la cárcel y la gente dice, pero si ese hombre no entra en la cárcel.
A eso es a lo que me refería, digo, a ver, tú mejor estás calladito, porque de lo que tienes que responder y lo que te está pidiendo la opinión pública y la gente de la calle es explícanos cómo has conseguido robar todo lo que has robado y dónde lo tienes. Es que esa es la, presuntamente, naturalmente, porque claro, como la justicia va a la velocidad que va, que yo empiezo a tener ahí una percepción, en fin, yo ya sabéis que soy también muy mal pensado, pero ya la celeridad con la que está actuando, o sea, la no celeridad con la que actúa la justicia en el caso de los Puyol, pues a lo mejor hay que interpretarla también en el momento político que estamos viviendo y con un partido de gobierno como el socialista que está pactando una situación espectacular de gobierno con sedicionistas catalanes, pues a lo mejor es que no interesa que ahora se siente en el banquillo toda la corrupción de Cataluña de los Puyol y está viendo ahí unas maniobras conspiratorias. Ya las conspiraciones, en fin, no sería la primera vez, yo creo que en este caso, con la familia Puyol, que sigue sin dar ningún tipo de explicación, con los tribunales que siguen parados y con la fiscalía, que yo no sé a qué está esperando, pues chico, yo incido, ¿por qué no te callas, no?
Sería interesante que Puyol aprovechara, ya que sale ahora, para comentar el libro que acabo de publicar, Manuel Trayero, con datos sobre la verdadera biografía de Puyol, que no tiene nada que ver con lo que se ha contado, esa especie de figura mítica del padre del nacionalismo catalán, datos sobre los profundos desequilibrios mentales, con tratamiento psiquiátrico incluido, de Puyol en su juventud, y datos sobre su educación, en fin, auténticamente nazi, en el colegio nazi en Barcelona durante la República. Estaría bien que Puyol nos hablara de sus andanzas juveniles en lugar de remontarse solo a Adolfo Suárez.
Bueno, ¿cómo veis lo de Esquerra Republicana, Alejandro?
Porque... ¿Con relación a Puyol o
ahora? No, porque Gabriel Rufián y compañía solo hablan de la corrupción de la frontera de Cataluña para el oeste. No, sobre... Parece claro que aquí todos estamos mirando con el ojo derecho a ver qué hace nuestro vecino. Entonces, una partida en la que, en vez de mirar nuestras cartas, estamos mirando a ver que Lázaro no le pase una seña a Alejandro Vara y a ver si
mucho taur,
Luis del Pino me
mucho
la pasa
taur
a mí.
Por aquí.
El Pepe, que si mira a la derecha...
Lo dice usted eso de estar mirando así de lado por el Junqueras, ¿no?
No, Luis del Pino, no. Lo decía porque Esquerra Republicana está mirando a ver qué hace Torra si convoca elecciones. Torra está mirando a ver qué hace Esquerra si llega un pacto con el PSC. El PSOE solo mira a Esquerra. Podemos ya no sabe a quién mirar porque se han llevado un susto muy gordo. El PP mira a Vox, Vox mira al PP y Ciudadanos mira para arriba.
Mira, un inciso. Me escribe Esmeralda Ruiz para decirme que ha hecho todo lo posible, que le sabe muy mal, pero que la reunión mañana va a ser a las 12 del mediodía.
Bueno, nos has fallado, Esmeralda, pero te lo pasamos porque nos has dado una buena información. La reunión no será... Bueno, pero nos da tiempo luego a analizarla en la tertulia.
Es mejor.
Ah, no, hombre, ah, no. El directo, porque... oye, que
sí,
sale
no
ahí.
No sabes nada,
sí,
no
es
sabes
verdad.
Nada. Es
a las 12:30 mejor. En Barcelona, claro. No se sabe todavía el lugar, ¿no?
12, no 12:30.
A las 12, Esquerra con el PSOE, pero esta vez en Barcelona.
¿Es en el Nou Camp? No, ¿no? No cedemos las instalaciones del Nou Camp.
¿Y
no
quién arbitra? Pues el árbitro es muy importante.
El PSC. Creo que el árbitro se ha ofrecido.
El árbitro será
se ofrecido
Ábalos. Será, Ábalos.
Será neutral.
Pero
Ábalos que no mete baza ahí.
Pero Esquerra no tiene ninguna prisa y, sin embargo, Puigdemont maniobra, pero Puigdemont también está mirando porque le están moviendo a Artur Mas por si le quieren sustituir. Luis, me pedías la palabra.
Pero Puigdemont en estos momentos es posible que haya movimientos para intentar desbancarle. Pero Puigdemont está hasta cierto punto blindado, porque los resultados electorales que ha tenido últimamente, pues hombre, no están mal. Esquerra Republicana lo había fiado todo en estas generales a subir ellos y tratar de que Juntos por Cataluña bajara, lo que hubiera lanzado el mensaje de nosotros somos la fuerza en ascenso y este olvidado de Waterloo se va a acabar diluyendo. Y hete aquí que Esquerra Republicana pierde dos escaños, que se los gana la CUP, y Juntos por Cataluña sube un escaño. En estos momentos Puigdemont está fuerte dentro del separatismo. Por tanto, tiene la llave para poder decir si hay gobierno en Madrid, no hay gobierno en Madrid, porque si convoca elecciones, desde luego Esquerra Republicana de Cataluña no puede, bajo ningún concepto, pactar con el Partido Socialista.
Pero Luis, Lázaro Vara, si hay convocatoria de elecciones, Esquerra no puede apoyar a Pedro Sánchez. Lo digo porque Esmeralda Ruiz,
como muy probable,
la convocatoria, muy probable la convocatoria de esas elecciones y una convocatoria inminente. ¿Me queréis decir que no va a haber apoyo de Esquerra Republicana al PSOE? ¿Tú lo ves así?
Que no va a haber.
Que dice Luis del Pino. Si Torra convoca elecciones por orden de Puigdemont, Esquerra no va a poder apoyar al Partido Socialista y presentarse a esas elecciones en Cataluña. Y parece que elecciones catalanas hay muchas posibilidades de que
sí,
haya
cabrá, porque,
en
oye,
primavera.
Le caduca el DNI al señor Torra en febrero. Y
al,
entonces,
señor
Puigdemont. Puigdemont, y sí. Entonces no se puede presentar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Es verdad, yo creo que es muy bueno para ver el panorama, en leerse la crónica hoy de Pablo Planas, a la que tú has hecho referencia.
Qué bonito titular, es que, ¿eh? Dices sí, que se están conspirando todo, los
todo
elementos...
todo el mundo conspira para... no sabemos para qué. Porque no sabemos para qué. Hay tantos elementos que interfieren, sobre todo de índole judicial, que no sabemos si al final favorece o no favorece el apoyo o respaldo de Esquerra Republicana al PSOE. Es verdad que, y además lo dijo en la celebración del aniversario de la Constitución, lo dijo Pablo Iglesias, lo de que posiblemente teníamos gobierno, los suyos, que se llegara al acuerdo para, tomando las uvas, hacer gobierno.
Primero dijo Nochebuena y una semana después las uvas.
Que sería muy bueno para la familia cristiana, sí, tener en Nochebuena ya un gobierno. Eso a Pablo Iglesias, yo creo que al margen...
Le ha llegado al corazoncito.
Yo creo que sí. Que desde que está en Galapagar y que tiene tres hijos, el tema de la comunidad cristiana, la comunión cristiana, el tema de la Nochebuena, le conmueve.
Sí,
los villancicos, tal. Y luego dijo, oye, pues antes de fin de año. Primero, en ningún momento nadie ha demostrado ni ha podido evidenciar que Esquerra tenga prisa. No tienen prisa para nada. Por lo menos no tanta prisa como el PSOE. El PSOE sí que tiene prisa porque ha acariciado, es verdad que las negociaciones, el diálogo entre Esquerra y los socialistas no van mal y se entienden bien. También es cierto que nada de lo súper importante se ha puesto sobre la mesa. Hoy decía Jorge Sainz en Voz Populi, solo queda ajustar el tema de lo de las mesas. Que lo de las mesas es importante, porque al final está claro que los independentistas quieren una mesa cara a cara, o sea, mano a mano, en al mismo nivel, entre el gobierno central y el gobierno de la Generalitat, Estado a Estado, como quieras. Y que la gente, los negociadores del PSOE, quieren que hayan tres mesas para diluir la importancia de la primera. Hay una mesa también del Parlamento, que yo creo que ya la hay, y otra mesa en el Senado. Bueno, esa historia no sé cómo cuajará, pero que van bien las cosas. Ahora, que será en enero, será en enero. Que cada vez está más próximo el asunto, cada vez está más próximo el asunto. Que todo depende de que Esquerra dé el paso y se arriesgue a ver cómo se presenta en esas elecciones que va a haber en Cataluña cuanto antes. Es decir, cuanto antes quiere decir que no van a ser cuando corresponde. Eso es verdad, pero a mí me da la sensación de que eso también lo tienen ya bastante atado, el tema de cómo se va a presentar Esquerra a las elecciones. Bien, es cierto que Puigdemont va a subrayar lo del butifle, el entregado, ha permitido que este Sánchez, que es el del 155, esté en la Moncloa otra vez. Depende de cómo lo vendan, no lo sé, ¿eh? A mí ese flanco yo no lo diría que es imposible que Esquerra apoye al PSOE porque se le va a venir encima a Puigdemont. Yo ese argumento, siendo importante, no lo veo decisivo, para
yo
nada.
Creo, a ver, por una parte, ni Esquerra ni el PSOE están en condiciones de decir que no a un acuerdo. ¿A qué me refiero? Son los dos principales partidos que no interesados en una repetición electoral. Eso yo creo ellos lo tienen meridiano. ¿Que no hay prisa? Pues pero el PSOE si quiere correr más, Esquerra tampoco tiene ninguna prisa. Ahora, estamos normalizando una situación que no deja de ser abracadabrante. Porque al paso de, y además si es lógico, es normal, lo vamos contando todos los días y lo vamos contando con normalidad, como decía José Alejandro, dice, la cosa entre Esquerra y el PSOE va avanzando, están hablando, hay continuidad. Bueno, hay continuidad en unas conversaciones que yo creo que conviene recordar día sí, día también, que son entre un aspirante a gobernar y un partido cuyos dirigentes han sido condenados por sedición y que están en la cárcel por intentar romper el Estado. Quiero decir, a base de repetirlo, que no se nos olvide, porque si no parece que estamos, no digo nosotros, pero parece que se legitima esa negociación. Bueno, pues a lo mejor habrá que legitimarla, pero conviene recordar quiénes son los que se sientan y en qué situación. Por otra parte, naturalmente no va a haber, llegarán a un acuerdo, porque están dispuestos a hablar de todo. Es decir, están dispuestos tan a hablar de todo como que ya físicamente estamos viendo como el presidente del gobierno en funciones se está sentando con el presidente o con lo que sería una mesa en la que forma parte otro país. Es de otro país. Y esa es la foto que quiere Esquerra y la está consiguiendo. Mañana nos vamos a Barcelona y si la siguiente reunión la quieren hacer en la puerta de la cárcel para que entre uno de los del PSOE a saludar a Junqueras, pues lo harán, porque estamos dispuestos desde el PSOE a hacer todo lo que haga falta con tal de amarrarnos en el poder, porque probablemente sea la última bala de plata que le queda a Pedro Sánchez. O gobierna ahora con Esquerra, le pida lo que le pida a Esquerra, que yo creo que lo va a hacer es una negociación de sí, patada al balón, apóyame y luego ya iremos viendo durante la legislatura cómo toreamos todas las reivindicaciones. Se pensará que la gente es tonta. No hemos espabilado todavía en 40 años de democracia. Cada vez que hemos cedido con los nacionalismos no recuperamos el terreno. Nos va a pasar lo mismo. Yo creo que el partido, los constitucionalistas, lo tenemos bastante perdido. Bastante perdido porque somos minoritarios y porque la parte que tenía que estar movilizando en la calle para por lo menos dar la sensación de que sangras cuando te pinchan no está movilizándose
pues,
en ningún
pues
sitio.
Luis del Pino lo ve mejor que nunca. Yo por lo que le leo le veo muy optimista, Luis.
Vamos a ver, elecciones autonómicas catalanas del año 2017 entre RC, el PSC y los comunes sumaron 57 escaños. Es decir, se quedaron a 11 de poder tener una mayoría para poder gobernar entre los tres. Peor aún, Juntos por Cataluña quedó 2 escaños por encima de RC. El objetivo de RC es gobernar en Cataluña.
Sí.
Entonces, no se pueden permitir bajo ningún concepto que me convoque unas elecciones Puigdemont y afrontar esas elecciones quedando como los que pactan con los que aplicaron el 155, con los que han metido en la cárcel dentro del imaginario separatista a los golpistas, porque es que entonces, primero, no van a sumar su tripartito con los comunes y, segundo, se arriesgan a volver a perder ante Puigdemont.
Ahora,
y
eso sería a no ser que sacaran algo muy vendible, Luis, a no ser que sacaran algo con el que se puede presentar como tranquilos, que con nosotros no volverán a arder las calles, que los presos han salido porque han salido este fin de semana.
Pero es que, piense usted,
y además, miren lo que hemos conseguido del presidente Sánchez, lo que no consiguió nadie.
Piense usted que lo que quiera. Enumere cosas que podría dar el PSOE a ERC para poder sacar un acuerdo en Madrid. Lo que quiera que le dé puede hacer aumentar el voto a ERC, pero todo lo que aumente RC lo va a perder el PSC, porque lógicamente le pasa factura al PSOE cualquier cosa de mediana entidad que le pueda dar a RC. No tienen números. Si uno lo piensa desde el punto de vista práctico, para ellos lo mejor, en caso de que haya una convocatoria de elecciones o se teman que la va a haber, es justo lo contrario, escenificar un desencuentro. Porque el PSC se iría por el voto de Ciudadanos en Cataluña y ERC diría, estos canallas pretenden oprimirnos, no pactamos con ellos, y entonces trataría de quitarle el voto a Juntos por Cataluña.
Estando de acuerdo en lo que dice Luis, no puedo estar más en desacuerdo.
¡Qué bonito!
El argumento es muy bueno,
pero
no se sostiene. O sea, es muy bueno, pero no se sostiene solo por una cosa. Yo además aquí hago mías las palabras de Tardá el otro día, que Tardá, quiero decir, todavía sigue siendo Tardá, no es Rufián, pero ahí está cuando dijo, aquí lo único importante es que el señor Sánchez siga en la Moncloa. Y luego ya haremos todo esto, lo que decía Fernando. Eso es lo que piensa el 90% de la gente, incluido Junqueras, el 90% de la gente de Esquerra. Porque la alternativa para Esquerra de que no haya gobierno del señor Sánchez en la Moncloa es muy complicada. Para todo el independentismo, pero muy complicado. Ahora que tiene a favor Esquerra, oye, yo no sé lo que saldrá en las elecciones autonómicas catalanas cuando se convoquen, pero que tiene ahora el protagonismo. Tiene el protagonismo. Para bien y para mal. Para bien, si consigue imponer lo que ellos van a vender como imposición. De momento, la imagen que están dando de un PSOE de rodillas es evidente, notoria y fundamental, y de ahí el cabreo general que hay con lo de la actitud de Pedro Sánchez. Eso está claro. Eso es lo primero. Y lo segundo, que el señor Puigdemont, que ha tenido hoy que reunir en Waterloo a unos cuantos, que además la mitad de ellos le querían apuñalar, de la gente de su partido, y al Láteres, está claro que necesita algo de protagonismo. Todo puede cambiar, eso es verdad, todo puede cambiar, sí. Dentro de dos días el señor Junqueras sale a la calle, que puede ocurrir. Y si al señor Puigdemont, también en Europa, al mismo tiempo que al señor Junqueras, se le permite actuar como electo.
Más complicado de Europa, ¿no?
Sin más complicado, pero puede ocurrir.
Más fácil que salgan de la cárcel.
Pero puede ocurrir. Lo de Junqueras yo casi lo doy por hecho, y lo de Puigdemont, vamos a ver, pero que todo puede cambiar, lo que decía hoy Planas en su crónica. De modo que, hoy por hoy, a mí me da la sensación de que hay más posibilidades de que el camino de Sánchez de que siga en la Moncloa se realice a que, por todos estos argumentos, que tiene razón Luis, yo también creo que hay que tenerlos en consideración, pero me da la sensación de que están ahora mismo, pesan menos que los otros.
Luis del Pino, ¿sigues manteniendo que no va a haber gobierno de coalición PSOE-Podemos?
Sí.
¿Sigues manteniendo que no vamos a ir a nuevas elecciones, sino que habrá otro gobierno?
Sí.
Pues hay una reunión que se va a celebrar entre Pedro Sánchez y una mujer a la que ha mandado un SMS. Enseguida se lo cuento.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Usted trabajando hasta las tantas y sus ahorros jugando a los videojuegos hasta las tantas. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Hola, Toño. Veo que te has puesto alarma.
Sí, ahora como viajo más, la casa se queda más tiempo sola.
Ah, ¿y qué tal?
Pues la verdad que muy contento. Y por lo que cuesta, no sabes la tranquilidad que te da.
Pues estaba pensando en poner una.
No te lo pienses.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Esta Navidad puede que te regalen un cortapiñas. Muy útil, sí. Pero mejor te vas a regalar un viajazo a Jamaica para disfrutar de la piña ya cortada tumbado en la hamaca de la playa. Puede que también te caiga una raqueta. Bonita indirecta. Pero tú lo que te vas a regalar es ir a la final de un gran slam en zona VIP. ¿Qué te gusta más? ¡Regálatelo! Rasca de Navidad de la 11. Gana hasta 250.000 euros al instante. Hay más de 31 millones en premios. Rasca de Navidad de la 11. ¡Regálatelo!
Estás escuchando Es Radio.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Como este auténtico salmón noruego de calidad superior. Por piezas enteras o por medios, nos llega directamente de los fiordos por solo 9,99 euros el kilo.
La frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu Navidad.
La comida muchas veces me repite y lo paso fatal por mí y por los demás.
Controla los problemas digestivos con GastroPlus. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente.
Si estás harto de comer toda la tarde lo mismo,
GastroPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si los pagos de tu empresa los haces con CaixaBank, pero también con Bankinter o Ibercaja o Bankia, el banco que necesitas es BBVA. Haz los pagos de tu empresa desde tus otros bancos sin salir de BBVA y dedica más tiempo a tu empresa y menos a tus bancos. BBVA, creando oportunidades.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Cinco y 37 minutos de la tarde, 4 y 37 en Canarias. Sandra, ¿quién cuenta y qué cuenta sobre un SMS de Pedro Sánchez?
Arrimadas, Inés Arrimadas. La Razón dice que Sánchez se reunirá con Arrimadas, con la líder de Ciudadanos, pero sin Casado. Es una información que firma Carmen Morodo, que dice que el candidato socialista intercambió el viernes un SMS con la líder de Ciudadanos, con Inés Arrimadas, para cerrar la fecha para la reunión que ésta le pidió por carta. La fecha no se desvela en esta información, pero lo que sí se dice es que este mensaje deja más en evidencia la decisión del presidente en funciones de ignorar al líder de la oposición, a Pablo Casado.
Un SMS.
¿Cuánto ha tardado en contestarle? ¿Por lo menos una semanita, diez
¿A quién
días?
¿A Casado todavía?
No, a Inés.
Ah,
no, a Inés Arrimadas.
Días, ¿no?
4 o 5 días.
Sí. Hombre, está bien, ¿eh? Dicen 4 o 5 días como si no fuera tiempo, ¿eh?
Me parece
hombre,
un escándalo. Me parece, una, a ver, una, políticamente hablando, de mala educación, de flipar. Pero ya,
siendo, visto lo que está haciendo... Viene, no nos extraña
es,
nada.
Y haciendo lo que le está haciendo a Casado, pues en fin, que tampoco pasa nada, ¿eh? Porque parece que le pinchan y no sangra. Estamos en la misma. Pero bueno.
Parece una velocidad de vértigo, cómo ha respondido.
Madre mía.
Ahora, cuidado, cuidado. Cuidado con esta historia.
A ver, ¿por qué?
Hombre, la primera versión es la de Luis, la primera versión de cómo se consigue la Moncloa sin necesidad de pasar por los independentistas y los demás. Realmente aparece al fondo siempre, antes de las elecciones. Ahora ya con 10 escaños tiene menos capacidad de maniobra Ciudadanos, pero...
Párate ahí, Vara, porque viendo, además, cuando empiezas a entornar los ojos, yo me sumo enseguida a poner las piezas del puzzle, porque el fin de semana publicaba Ketty Garat una noticia que a mí me extrañaba mucho, y era la posibilidad de que Pablo Iglesias no fuera el vicepresidente y cediera la vicepresidencia a Irene Montero. Y yo cuando lo leí dije...
Y él se convertiría en el portavoz parlamentario.
Y él se convertiría en el portavoz parlamentario de Podemos en el Congreso. Yo eso solo lo entendería, la posibilidad de que Pablo Iglesias renunciara a la vicepresidencia, si en el informe Pelícalo, el informe del Pino, saliera adelante como vía alternativa. Es decir, la única fórmula de algún apaño de que Pedro Sánchez consiga, como tú acabas de decir, ser presidente del gobierno de esa manera en la que no te has dado cuenta, pero te quitas a Pablo Iglesias, pero al mismo tiempo estás en el otro lado, aparece por ahí Arrimadas y no se sabe cómo has juntado 176, sí es, no es, abstenciones, de aquella manera.
Hombre, lo que dijo en su momento Teodoro García Egea la noche electoral era que sin Pedro Sánchez, no... que sin Pablo Iglesias. El problema es Pedro Sánchez, digo, porque vas a necesitar, haga lo que haga Inés Arrimadas, juegue lo que juegue, vas a terminar al final necesitando a la abstención del PP, eso está claro. Ahora, si se mueve alguna pieza dentro de Ciudadanos que yo creo que se va a mover, porque está claro que Inés Arrimadas necesita mandar señales de que ella lidera, de que el partido está vivo, de que no se van a quedar cruzados de brazos hasta marzo. Ahora a ver en qué dirección, en qué sentido hacen esos movimientos, pero sí que va a ocurrir. Puede que se reabra otra vez ese escenario que tanto temen en Génova, de que nosotros no nos vamos a abstener, no va a ser con nuestra abstención como Pedro Sánchez consiga mantenerse en la, sobre todo mientras esté Podemos, mantenerse en la Moncloa. No lo sé, pero que esa jugada de Inés Arrimadas sí que puede abrir otra vez la puerta a las elucubraciones de lejos de Frankenstein hay posibilidades.
Vamos a ver.
En que caso, yo no las creo, ¿eh?
Tú sigues diciendo que va a haber gobierno.
Yo creo que Esquerra. Eso es lo que yo creo.
PSOE, Podemos más Esquerra.
Sí, lo cual
Lázaro.
Yo también, yo creo el tripartito. Y además, probablemente si hay un...
Según Fray Josefo es Trigolpito, así que...
Bueno, Trigolpito, sí, te lo compro.
A Fray Josefo, naturalmente. Hablemos, o sea, está el tripartito y el Trigolpito.
Sería tanto a nivel general. ¿Cómo se extendería después en Cataluña?
Antes, Esmeralda Ruiz ha dado dos fechas. Una es el 19 de diciembre, sí, que es cuando Estrasburgo tiene que decidir... Algo sobre aquí, la inmunidad de Junqueras, tal. En la otra, el 2 de febrero, cuando le calduca el DNI a Puigdemont. Hay otra tercera fecha que va a marcar mucho lo que pasa en este país, y se está hablando poco, que es el 12 de diciembre, las elecciones en Inglaterra. Que si las cosas van como está previsto, van a ratificar que Inglaterra se larga de la Unión Europea el 31 de enero. Lo cual nos va a llevar a una situación de bastante inestabilidad dentro de Europa. Lo cual va a ser, pues en fin, el caldo de cultivo perfecto para que se invoquen razones de Estado para dejar de hacer el canelo y montar un gobierno en serio. Si Ciudadanos y el PSOE llegaran a un acuerdo de coalición, el Partido Popular no tiene calle para correr, como diga que no se abstiene. No puede, Pablo Casado. Porque se le echaría encima a todo el mundo que en este país corta el bacalao. Es decir, imaginemos que Ciudadanos y Pedro Sánchez llegan a un acuerdo y le dicen a Pablo Casado, oye, hemos llegado a esto, pero necesitamos tu abstención. ¿Cómo le va a decir que no Pablo Casado? No puede. Es imposible. ¿Qué argumento podría dar si dice, no quiero apoyar con mi abstención que gobernéis vosotros? Solo deja dos salidas. O nuevas elecciones, que Pedro Sánchez evidentemente no se va a suicidar yendo a nuevas elecciones, o volver al Frankenstein. Por tanto, yo sinceramente no lo veo. Creo que incluso dentro de su partido le matarían a Pablo Casado.
Ahora mismo, de todas maneras, el Frankenstein es lo que está vivo. O sea, es decir, la primera derivada sobre la mesa, y así tenemos la reunión prevista para mañana en Barcelona. Y fíjate que yo creo que si Pedro Sánchez le ha contestado al SMS a Inés Arrimadas para concretar una cita, es como elemento de presión, sí, de cara a los contactos con Esquerra. Claro, es decir, ojo Esquerra, que si no vienes por aquí y no te vienes a negociar conmigo y a buscar una solución que nos permita esto, me voy con los otros y no me corto un pelo. Además, ya sabéis la facilidad que tiene Pedro Sánchez de cambiar sus principios en exactamente 48 horas o 24, como mucho. Entonces, yo creo que es una herramienta de negociación lo que está haciendo con Inés Arrimada. Ahora, que eso pueda tener un recorrido a posteriori, bueno, puede tener un recorrido en tanto en cuanto le fracase todo lo demás, porque ahora mismo el partido...
¿Le puedo dar la vuelta al argumento?
Pero no, acabo rápido. Luis, yo creo que el Partido Socialista Obrero Español se ha tirado por el monte, se ha echado al monte, está ahora mismo negociando con Esquerra, a la vez que está haciéndole la pelota a Bildu en Navarra para acordar los presupuestos. Quiero decir que está a por todas en ese camino, en esa linde. Y lo otro, pues pueden ser un poco estrategias de negociación en paralelo. Sí, claro, en
yo creo que el argumento no es malo. Es decir, yo me puedo hablar con Ciudadanos como manera de que Esquerra Republicana rebaje sus pretensiones. Pero el argumento es reversible. Es decir, yo puedo amagar con formar un gobierno con Podemos y con Esquerra Republicana, claro, para que no me crujan Ciudadanos y el PP a la hora de dejarme gobernar, ¿no?
Las dos teorías, sí, sobre el papel son válidas.
Ahora es Pedro Sánchez al SMS de...
Por más, Pedro Sánchez en Londres ya dijo cuando habló de que... cuando reciba la encomienda del rey, o sea, dando por hecho la encomienda, iba a hablar con todos los líderes políticos de este país. Quiero decir que, al margen del SMS de Inés Arrimadas, voluntariosa y evidentemente necesitada de mover piezas, esto, y posiblemente también hablará con Pablo Casado, menos con Vox, hablará con todo el mundo, lo cual no quita que ahora mismo la obsesión, la línea por la que va a seguir el señor Pedro Sánchez es la que ya está abierta.
Pero eso sobre todo, aquí. José Alejandro,
va,
en esa línea...
Es por la que va a ir.
Claro, no nos olvidemos de la tercera pata. La tercera pata es que Esquerra va a apoyar a Pedro Sánchez en la investidura ante un gobierno con Podemos. Es decir, que es que son ellos. Es decir, es la izquierda más radical, la izquierda rupturista y la izquierda que ha conseguido que Pedro Sánchez, o por lo menos esto es lo que se ha publicado y todavía no se ha desmentido, esté pensando en colocar a un al frente del Ministerio de Trabajo a un tío del Partido Comunista. Es que no, la cosa es a ese nivel.
Pero también Irene iba a ir, ¿no?, de bueno, ministra de Empleo, de Trabajo, en
pero
su momento.
Pero en este caso hablamos de Garzón. Ministra de Trabajo sin Unida. Seguridad Social, sin el INEM, sin las cotizaciones.
Hombre, alguno de los escoltas, si no, la podía colocar.
Y sí, porque lo de igualdad ya lo hemos quitado de en medio, ¿no? La posibilidad de...
Yo no quitaría nada de en medio. Yo creo que ahora mismo...
Ni la vicepresidencia tampoco.
No perdéis en la jugada nada. A Manuela Carmena en el gobierno, ¿eh? Tampoco.
Luego vamos a hablar de Manuela Carmena, que contenta tiene a Rejón, pero eso lo voy a dejar para las 6 de la tarde.
Tiene ese Rejón.
Ahora hablamos de él. Y luego está el papel vara del Partido Popular, que ahora mismo ha conseguido lo que buscaban, y es quitarse el foco sobre sí mismo, porque como está el foco sobre es que la negociación PSOE-Esquerra...
Claro, es que fíjate lo mal que lo pasaron en su momento, después de las elecciones y de la investidura fallida, toda la presión que de pronto se sintió en la cúpula de Génova, ahora viene a por nosotros, el argumento de Luis es que no vamos a poder decir que no, algunos varones, sobre todo con el señor Feijóo al frente, bueno, habría que plantear la abstención en el caso de que, pero ya de entrada habría que plantear la abstención. Esa historia, no ya el gobierno de coalición, que eso es lo que estaba defendiendo Cayetana o Aznar, un gobierno de coalición que desde luego nunca ha pensado en él Pedro Sánchez, sino lo de la abstención. Y esa historia es cierto que ha decaído la presión. Ahora mismo el Partido Popular en toda esta historia, en esta fase negociadora, en todo lo que estamos ahora viviendo, no pinta nada, se ha quitado de en medio, se ha puesto de perfil, únicamente está diciendo, nosotros en su momento ayudaremos a sacar adelante cuestiones de Estado, pero nada más. Eso era es una situación que es cómoda y que ya vemos que no le desgasta, hoy por hoy. No sé cómo terminen las negociaciones, pero sí que es verdad que en el caso de que ocurra este acercamiento, si es que sucede, acercamiento o lo que sea, este gesto, mano tendida, decía, no nos olvidemos que Albert Rivera no iba a ver a Pedro Sánchez, le dijo dos o tres veces que no iba y que no iba. Y sin embargo, Inés Arrimadas, si en el caso de que esto se concrete, pues algo le puede tocar o algo le puede afectar a la posición del Partido Popular. Pero yo creo que todo esto es muy después de que todas estas historias que están en marcha fracasen. Cosa que yo ahora mismo, la verdad es que no lo veo. Aunque es verdad que le favorecerá a la tranquilidad natural que tiene Pablo Casado ahora mismo, en estos momentos, con estas negociaciones. No le viene bien que otra vez se revierta la orientación hacia la zona, digamos, es que, no independentista.
Y estando de acuerdo en tu análisis del movimiento político del Partido Popular, el Partido Popular necesita un discurso también, ¿eh? Quiero decir, lo que no vale ahora mismo, o por lo menos para su electorado, es tener un Partido Popular callado y metido en un armario y esperando a que esto vaya de peor a peor.
Es el arriolismo
y es la herencia de Rajoy, pero yo creo que para eso no se presentó Pablo Casado a unas primarias y ganó a lo que eran las sucesoras de Rajoy.
Pero
yo creo que el votante del Partido Popular buscaba otro tipo de perfil político.
En esa teoría de juegos que sobre la que antes os poníais el espejo, Lázaro y Luis del Pino, es decir, está haciendo esto para presionar a, y decía Luis del Pino, y no lo podrá hacer para presionar a, uh-huh. Imaginaos este escenario. Pedro Sánchez llega a Pablo Iglesias y le dice, a ver, Pablo, que vale, que has ganado. Vamos a hacer un gobierno de coalición progresista como tú quieres y te voy a hacer vicepresidente. Lo único que te tienes que encargar de que Esquerra lo apoye, porque como entenderás, no sale adelante sin el apoyo de Esquerra, porque el Partido Popular y Ciudadanos no lo van a apoyar. Ah, bueno, no te preocupes porque de eso me encargo yo, y si no, mando a los sindicalistas a la cárcel, y si no, voy yo y demás.
Y a Sens.
Y a Sens me lo arregla todo. Y no llegan a un acuerdo. Pedro Sánchez le puede decir a Pablo Iglesias, Pablo, lo hemos intentado, yo te había hecho vicepresidente del gobierno, pero no hemos llegado a un acuerdo. Hay otra alternativa, y es que me dejes gobernar a mí y pactemos políticas, pero desde fuera del gobierno. Porque así sí voy a tener el apoyo de Ciudadanos. Contigo no voy a tener el apoyo de Ciudadanos. Con Bicho dentro no voy a tener el apoyo de Ciudadanos. Pero si tú estás fuera, sí. Hombre, pero Pedro, yo es que siempre he dicho que lo mejor era tener un gobierno de coalición. Y yo te lo di. Pero tú no conseguiste el apoyo de Esquerra y yo he hecho todo lo que me han pedido y no lo he conseguido. Así que pasemos a la siguiente pantalla y a los 155 diputados que sumamos con Síes juntos, le sumamos los tres de Errejón, que son 158, le sumamos los dos de Coalición Canaria, que también me vota porque no estás tú dentro, que son 160, le sumamos los 10 de Ciudadanos, que son 170, y como no vale porque Teruel existe es uno, y regionalistas cántabros son otros, y bloque nacionalista gallego son otros, y nos quedaríamos a 173, pues chico, que ya hablamos con el PNV y hacemos algo, pero para que también voten ellos desde fuera, sin que parezca que tenemos un pacto. ¿Podría darse esta situación y el Partido Popular quedarse con lo que él quiere, que es la primera fuerza de la oposición, y ya te apoyaré yo en la legislatura, pero nunca en la investidura, y Ciudadanos apoyarle a Pedro Sánchez, solo a él, no un gobierno con Iglesias? Y que
o sea,
esto...
que diera el paso al costado de Pablo Iglesias, en claro. un momento dado, no, en el no, caso pero... de que los de Esquerra y
claro,
compañía
es que, ¿qué
digan
opción?
Que no.
Es que, ¿cuál es la otra opción?
Es que ese planteamiento a mí me da la sensación de que...
Yo creo que en la cabeza de Pedro Sánchez está,
sí,
¿eh?
Sí, en la de Pablo Iglesias yo creo que no.
En Pablo Iglesias no.
Tú fíjate que después de toda la que montó la otra vez, de que no y que no y que no, si no me hacían presidente y tal, ahora, por más que te digan, oye, es que los independentistas al final, es que lo de Esquerra me ha fallado, yo lo he intentado, entonces no...
Vale, vamos a hacer la discusión.
¿Y cómo lo vende Pablo Iglesias?
Yo soy Pedro y tú eres Pablo, vara. Pablo,
la pica piedra.
Pero es que lo nuestro no funciona. ¿Por qué? Porque tu madre no quiere. Es la suegra la que está pendiente. Dice, pues oye, mantengamos.
Mi madre, pobrecita, déjala.
Hombre, estoy hablando.
Déjala en paz, Pedro.
Déjala en paz.
No puede. Solución es imposible. No puede. Salvo que se diera la circunstancia de que Ciudadanos haya decidido suicidarse
del
todo.
Esa es la.
Ciudadanos no puede sumar sus votos a Podemos y al PNV para hacer presidente a Pedro Sánchez, porque entonces muere. Ya, no sé, quedarían votantes, pues a doña Inés Arrimadas y su círculo familiar más cercano, y a lo mejor falla alguno. Eso es imposible. Volveríamos a una situación donde Pedro Sánchez estaría como en abril, intentando ser investido el presidente gratis, sin llegar a un acuerdo con nadie. No puede ser. Vamos a ver, Pedro Sánchez puede hacer su gobierno Frankenstein. Que lo haga y se deje de rollos. ¿Que no le sale? Pues entonces tiene que hacer otro gobierno de coalición. No puede pretender que le invistan por su cara bonita.
Pues creo que es exactamente lo
de
que
pretende.
De todas
formas, tu teoría, tu planteamiento, sí. Es verdad que se ha hablado. Ese es un asunto que se ha hablado en la anterior etapa de Ciudadanos. Eso sí que se ha puesto sobre la mesa. En el caso de que los independentistas no, a ver qué pasa. Y sí que es verdad que dentro de... Claro, ahora ya no sabes muy bien por dónde, por qué branquia respiraba Ciudadanos. Pero sí que es verdad que había planteamiento de decir, oye... Con Podemos no podemos ir ni dos pasos para allá, porque es que entonces Ciudadanos estaría moribundo, mortus. Pero no lo sé, yo creo que no es factible, para nada. Pero que a lo mejor en un momento dado se puede llegar a plantear. Tu mamá y tu suegra tienen opiniones muy contrarias, pero muy diversas.
Hablando de suegras, titular... Las horas más bajas de Íñigo Errejón, ha sopesado dejar la política y no se habla con Carmena. Enseguida, el autor de esta información, no me mires así, Luis del Pino, el autor de esta información, que es, por cierto, del periódico de Alejandro Vara,
gran periodista,
Luca
sí, señor.
Constantini, nos cuenta qué le pasa a Errejón, que está triste. Nos vamos a ir a las noticias. A la vuelta ya no escucharán a Sandra León, que se coge la baja porque va a ser mamá en breve.
Ya. Bueno, pero sí, qué bien.
Al final, ya no quería ponerme de parto aquí, oye.
Correcto, todo sería posible.
Tiembla, sería un momento. Tiembla, Pedro Sánchez. Tenemos más huestes en Libertad Digital.
Exactamente, nosotros seguimos apostando por la cantera y es mucho mejor que la Masía. Vamos a despedirte como merece, Sandra. Si tiene que sonar algo en tu despedida, o mejor dicho, alguien en tu despedida, que es que suene Bertín. No,
no me lo puedo creer.
Madre mía, que me pone Bertín y todo.
Que seas feliz, feliz, feliz. Es todo lo que pido.
Que sepan ustedes que suena Bertín porque es súper fan, Sandra León.
A mí me encanta. Yo, vamos, las rancheras de Bertín están en mi cabecero de la cama.
De hecho, la última vez que vino Bertín a esta radio, no se acuerda de la entrevista que le hizo Federico, sino de cómo Sandra León se lanzó a sus brazos. Aquí quien deja huella, deja huella. Esperamos noticias tuyas, Sandra, que vaya todo bien y estaremos muy contentos también cuando vuelvas.
También.
Te echaremos de menos
muchísimo
durante estos meses, pero disfrútalos.
Sin parar.
Y que vaya todo bien, a por el doblete. Siempre acompañada de tu Bertín.
Muy bien.
A las noticias.
Ya lo ves, quedamos como amigos. Y en vez de despedirnos con reproches y con llanto, yo que te quise tanto. Quiero que seas feliz, feliz, feliz.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 y 10 minutos de la tarde, las 5 y 10 en Canarias. Continuamos en nuestra tertulia de este lunes tan agradable que estamos echando con Fernando Lázaro. La verdad, Vara, es que tener a Lázaro es una garantía de buen rollo.
De súper buen rollo, de pasárselo muy bien y de estar aquí hasta las tantas de la noche.
Correcto. Es verdad que a Luis del Pino últimamente se le ha subido un poco desde que Camela le manda mensajes. Ya no es el
histórico
mismo
momento en la radio.
Qué gran grupo.
Hay quien me lo dice. Ay, no, que el director de Sin Complejos ahora es director de Sin Complejos y aledaños. Que ya una vez que se tutea con Camela, ya,
cumbre de la historia de la música española y de la radio española.
Y Telefónica también, para tener otro momento cumbre. Paloma.
Telefónica, con un campus de programación del más alto nivel, gratuito, sin clases ni límite de edad, abierto 24 horas los 7 días de la semana. Ha llegado a Madrid y se llama 42. Fundación Telefónica te trae una oportunidad única para una formación integral en las habilidades competenciales digitales que realmente demanda el mercado laboral. Apúntate ya en www.42madrid.com. Recuerda, www.42madrid.com.
Me reconozco impactado por este titular publicado por Voz Populi. La crónica es de Luca Constantini y dice así: las horas más bajas de Rejón. Ha sopesado dejar la política y no se habla con Carmena. Rejón está triste. ¿Qué tiene Rejón? Luca Constantini, periodista de Voz Populi, autor de la crónica y además autor del libro que lo está petando ahora en las librerías, Aquí mando yo, historia íntima de Podemos. Luca, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué le pasa a Rejón?
Bueno, es que creo que tú lo has dicho, ¿no? Además, con esta música de fondo tan emotiva, ¿no? Bueno, triste. A ver, está cansado también, decepcionado también. ¿sabes? Porque el resultado electoral pues ha sido lo que ha sido, ¿no? Que si él aspiraba a tener 15 diputados y ha acabado con 3, y uno realmente es desde Compromís, quiero decir, por lo tanto es 2+1. Entonces, claro, está entre cansado, triste y, vamos, lo que hemos publicado. Quiero decir que, en fin, Barajó planteó la posibilidad de dejar la política. Se hablaba de la posibilidad de que volviera a la universidad, de alguna manera, entre sus compañeros, las personas de su círculo. Parece ser que de momento todavía, vamos, ha decidido que en la política no se vive tan mal.
Claro. Aquí, a mí hace un tiempo, Tomás Cuesta me dijo, y lo dijo aquí en esta tertulia, dijo, ojo porque Rejón y Carmena no se llevan. Y tú en tu crónica das el momento en el que empieza el distanciamiento, Luca. ¿Cuándo fue?
Pues sí, mira, fue en verano. Vamos a ver, a mí ya, como periodista, digamos que desde verano empiezan a decirme lo que tú comentas, ¿sabes? Me empiezan a contar, ojo, porque estos dos pues ya no se hablan. En fin, que parece ser que Carmena no quisiera, ¿no?, que Rejón presentara con Más País, el nuevo partido, una, vamos, que fuera un candidato a las generales de noviembre, ¿no? Rejón, sin embargo, pues durante el verano pues estudió su discurso político. Él también dudaba, intentó convencer a Carmena que fuera la número uno por Madrid. Ella le dijo que no, porque ella en realidad ya estaba hablando con la gente del PSOE porque quería pillar algo, ¿sabes? Que si ya veía que al fin y al cabo, sí que, vamos, ella aspira a ser la defensora del pueblo. Entonces, claro, estaba ya manteniendo reuniones así confidenciales y secretas con la gente del PSOE. Entonces, claro, en ese momento a ella tampoco le venía muy bien que Rejón se presentara, porque, claro, vete tú a saber. Ajá. Que luego Rejón robara votos al PSOE, que efectivamente ha sido lo que ha ocurrido, ¿no? Que si en enero Carmena traicionó a Iglesias y en verano a Rejón, por así decir, ¿sabes?
La verdad es que es una experta. Oye, por cierto, como carmenólogo de cabecera, Luca, tú que has hecho mucha información sobre Podemos, Más País, Carmena, hubo un momento clave para mí en el fiasco de Rejón. Es verdad que la cosa le iba mal, pero en el último acto político, el último cartucho que le quedaba a Rejón, invita a Carmena como estrella invitada. Y aquel meeting último, la última vez que se iba a hablar de Más País antes de que los españoles votáramos, era posterior al debate que habían tenido en La Sexta las políticas, el debate de mujeres. Y Carmena, para clausurar a Más País, nunca mejor dicho, dice la frase tremenda de, bueno, hay que ver qué bien ha estado Irene Montero ayer en La Sexta, así se defiende un debate, y por cierto, que la gente vaya a votar sin fijarse en las siglas. Lo importante es que haya un gobierno progresista. Eso, tú conociendo a Carmena, le salió así espontáneo, lo tenía premeditado porque... Me Hombre. Cuentan que se le heló la sangre a los demás países en ese momento.
Bueno, se le heló la sangre y más cosas. Aquella es la cuchillada en directo, ¿no? Quiero decir, es ya el momento catártico, ¿no? Quiero decir, vamos a ver, tú en un cierre de campaña electoral decir que bien ha estado la candidata del partido, teóricamente, que es tu contrincante, ¿sabes?, de tu espacio político, porque claro, Más País se supone que iba... ¿no?, a los votantes de Podemos, sobre todo, ¿no?
Eso decir, parece, sí.
Claro, y dices en el acto de cierre de campaña, dices, bueno, hombre, que al fin y al cabo da igual, ¿eh? Si tienes que votar Unidas Podemos o Más País, más o menos es lo mismo, porque son dos partidos progresistas, etcétera, etcétera. A ver, aquella es una desautorización increíble. Y realmente, claro, vamos a ver, es que ¿por qué dice esto? Evidentemente no puede ser casual, quiero decir, ninguna persona racional puede hacer un error de este tipo en un cierre de campaña. Evidentemente Carmena, como te decía antes, ella quiere, desea ser defensora del pueblo, tener algún tipo de cargo, y sabe que para tener los números, necesitará los votos del PSOE, los de Unidas Podemos, etcétera. Tú ten en cuenta que en los últimos días de la campaña electoral, y esto lo puedo, vamos, esto es así, quiero decir, en Más País ya había, una preocupación importante sobre el resultado electoral. Quiero decir, ellos ahí ya sabían que iban a tener 4 o 5 escaños como mucho. Y en Podemos todavía pues aspiraban a los 30, 35, 32 como realmente fue. ¿Entiendes? Entonces, claro, Carmena tonto no es. Y veía los números, sumaba y decía, a ver, si yo aquí quiero ser defensora del pueblo, pues no puedo convertirme en una superenemiga de Podemos. Y ten en cuenta que para la gente de Iglesias, Carmena sí que es una enemiga, porque ella estuvo en la conjura famosa de enero con el Recón.
Contra... La de las Magdalenas.
Claro. Entonces, esa frase es una manera como para intentar decir, a ver, amigos, en fin, intentamos hacer la paz de alguna manera, olvidamos lo que ocurrió en enero y a ver que luego no sean los de Iglesias que a mí me impiden ser defensora del pueblo.
Ahora, yo creo que no se le ha dado la merecida relevancia política a un acto de ese tipo a Manuela Carmena, ¿eh? Porque ni Claire Underwood en House of Cards es capaz, sí, de reservarse hasta el último momento para meter una puñalada, que esto es el cierre de una temporada, ¿eh? De serie de película, Luca.
Hombre,
o sea, esto,
joder,
es de cierre de temporada, en el momento en el que estás guardando todas las vendetas y tal, y terminas el último acto de la campaña electoral diciendo, pero trasladarlo a cualquier otro partido, que diciendo que, señores, qué bien ha estado nuestra mayor enemiga en el debate de ayer, voten ustedes sin mirar las siglas, porque lo importante es que se vote a la izquierda. Es de una frialdad y bueno, de una... Claro. Esto es de una cosa despiadada, ¿eh?
Pero vamos a ver, es de un cinismo increíble. Quiero decir, esto hay que decirlo claro, ¿sabes? Y yo te aseguro que, vamos, que la gente de Iglesias estuvo encantado, pero estaban encantados por lo que veían, ¿sabes? Porque era eso, ver en directo la cuchillada, ¿sabes? Como... Pacatlac, ¿sabes? Ya está, se acabó. ¿Me entiendes? Quiero decir, es que realmente fue una cosa impresionante, pero vamos a ver, es como, imagínate, que en el cierre de campaña del PP uno diga, bueno, a ver, es que votar el Vox o PP da igual, pero vamos a ver.
No. O sea, si queremos hacer la comparación, habría sido como si el expresidente de la Comunidad de Madrid que ficha por Ciudadanos, Garrido,
sí,
en el cierre de campaña... de Rivera sale y dice, qué bien estuvo ayer Pablo Casado. La verdad es que estuvo Pablo Casado de un brillante y lo importante es que no gobierne la izquierda, así que ustedes vayan al voto útil y voten a la derecha sin mirar las siglas.
Yo una puñalada en directo de ese estilo solo recuerdo una en la historia política española, que fue Felipe González hundiendo en directo la candidatura de Nicolás Redondo Terreros en aquella campaña del País Vasco donde estuvieron a punto Jaime Mayor Oreja y él, sí, de ganar a los nacionalistas.
Atiéndeme bien, Nicolás, escucha lo que te digo, nuestros amigos del PNV, esas.
Sí.
Lázaro, le querías hacer una pregunta a Luca.
Ah, sí, Luca, buenas tardes.
Hola.
Es obvio que, como dibujas a... Manuela Carmena puede ser el personaje más frío de la política española y con una mente retorcida, no, lo siguiente a retorcida, eso sí, en apariencia de la abuelita Paz. Pero yo creo que últimamente la estamos oyendo en muchas entrevistas, ha salido en mi periódico, ha salido en varios medios en las últimas 48, 72 horas. ¿A ti no te huele que estamos ante una campaña de imagen provocada probablemente por ella misma o por su entorno político? Que yo creo que ahora el entorno político de ella es el PSOE, porque va a pillar cartera.
Bueno, yo creo que hay un interés comercial, ¿no?, de vender el libro que acaba de publicar.
Correcto. ¿Es cierto que hay algún tipo de acuerdo entre Carmena y tú para promocionarte?
No, yo creo que no hay acuerdo. Yo estoy esperando todavía la cabeza aquí de caballo para por el capítulo que escribo sobre ella y su historia en Podemos. Creo que, como es puente, todavía no ha llegado, pero llegará.
Llegará.
No, vamos a ver. Por cierto, claro, vamos a ver, el interés comercial del libro de Carmena que acaba de sacar y luego, evidentemente, pues lo que estamos comentando, ¿no? Quiero decir, es que ella, por edad, por trayectoria, también es razonable, quiero decir, que ella aspire a algún tipo de cargo... En el gobierno del PSOE, porque también hay que reconocer que hay personas de su círculo, de Carmena, que siempre ha estado muy muy cerca del PSOE. Pero también cuando estaba en el Ayuntamiento de Madrid, al fin y al cabo, el PSOE le ayudó en muchísimas, ¿sabes?, en sacar los presupuestos, en pagar las llamas de algunas polémicas. Quiero decir, ella siempre ha estado un poco muy cerca del PSOE. Y ahora, claro, ella quiere ser defensora del pueblo, cree que es un poco, ¿no?, el punto final de su carrera política y profesional, y lo está intentando. Es verdad que necesitará los números siempre y cuando la legislatura arranque, pero va a necesitar muchos números, ¿no?, porque sabéis que para ser defensor del pueblo pues tienes que sumar muchos votos.
Y no te preocupes, Luca, que el PP la votará. Estas cosas se le suele dar fenomenal. Por cierto, que hablando de Carmena y medios de comunicación, hoy ha estado en Onda Cero. Y mira, primero por lo que tú decías de promocionarse Lázaro sobre el cargo. Escuchamos el corte 27, por favor, Luis.
No tengo un especial interés en continuar en la política, ¿no? Uh-huh. Ahora, no sé, pues igual que cualquiera de vosotros, si tenéis un trabajo estupendo y imaginaros que os ofrecen otro trabajo, que es también muy interesante, uh-huh. Pues lo primero que diríais, ah, pues lo voy a pensar. A lo mejor decíais que no, a lo mejor decía que sí. No lo sé, con toda naturalidad. ¿Por qué la gente sigue insistiendo? Pues no sé, quizá pues porque, yo qué sé, la gente me aprecia mucho.
Dice, ¿por qué la gente, hay esa manifestación en las puertas de Cibeles? Carmen, nada, preséntate.
Pero es que tiene la misma credibilidad lo que diga esta mujer que el discurso que haga antes y después de las elecciones Pedro Sánchez. Es que es el mismo nivel político. Es decir, ¿tú crees no, que no sí? Quiero, no quiero, no quiero. Falso. Pero ¿cómo que no quiero? ¿Cómo que no quiero? Vamos.
A ver, Luca, ¿quiero o no quiere?
Vamos a ver. Perdonadme que os interrumpa, pero hago un pequeño spoiler de mi libro. No, simplemente decir que Carmina era una persona... En primer lugar, Carmina la encuentran los de Iglesias, ella dijo que no hasta el último minuto, porque no, por edad, no sé qué, no sé cuánto. Ya estaban ahí Maestre, Monedero, todos que querían ser candidatos, y al fin y al cabo, pues ella dice, no, bueno, si están los otros, pues yo también quiero, ¿vale? Eso por un lado. Luego, por el otro, Carmina llega diciendo que se tiene que el programa electoral de los partidos políticos tiene que ser vinculante, que si no deberían incluso ir a los tribunales de los políticos que no respeten el programa electoral. Y seis meses después de convertirse en alcaldesa de Madrid, dice que el programa electoral de Ahora Madrid, ¿no?, la plataforma esa de Podemos, era una reflexión que tampoco tenía mucha importancia, ¿sabes? Estamos hablando, quiero decir, de ese tipo de, ¿no?, de quiero decir, de coherencia. Vamos a ver.
Le han preguntado también por, no sé si era por tu noticia en concreto, pero sí por la relación con Errejón. Y escucha lo que decía.
Yo no tengo una especial relación porque, vuelvo a decir, yo no, cuando planteé la necesidad de hacer una plataforma para constituir lo que iba a ser la nueva candidatura al Ayuntamiento de Madrid, insistí mucho en que no era un partido, que era una plataforma. Yo ahora mismo no soy alcaldesa, no estoy en la plataforma, no tengo ninguna relación, ¿no?
Fría como un témpano.
Totalmente, de te digo, es un killer.
En fin.
Es el cambio climático, por cierto. Ha cambiado el clima.
Luca, no me vuelvas a hacer spoiler, no vaya a ser que Imelda Navajo de La Esfera me mande un mensajito y tenga una charla con ella. Que, por cierto, no me extrañaría que te vaya a encargar, después de lo de los abogados de Podemos, una segunda parte, un segundo libro que en este caso se titule Aquí mandaba yo, historia íntima de Podemos, segunda parte. Lo de los abogados de Pablo Iglesias, ¿cómo lo ves, Luca?
Bueno, que pinta bastante mal. Pinta mal para... Bueno, a ver, vamos a ver, el abogado de Podemos era, una persona de máxima confianza, ¿no?, de Pablo Iglesias, de Irene Montero. Por lo tanto, ahora la duda que tienen ahí la cúpula de Podemos es saber qué material tiene este hombre, si tiene algo de material, ¿sabes? Si tiene algo, en fin, papeles que pueda llevar al tribunal, que pueden ser. Y el caso de los sobresueldos, francamente, yo creo que está un poco sobredimensionado porque en realidad son unos cuantos euros, pero esto se puede justificar diciendo que eran dietas y no sé qué, que eran extras y tampoco. Hay el tema de las consultas internos, y esta ya es más dura. Está el tema de los datos, ojo a los datos, y luego está la derivada, que es la más importante, que es la financiación. Quiero decir, aquí estamos hablando de los microcréditos, la posibilidad, digamos, de que se demuestre que hay algún tipo de flujo de dinero sobre la financiación de los microcréditos de Podemos.
Mediante pitufeo, ¿no?
¿Cómo?
Lo que se llama pitufeo, ¿no? Es decir, usar pequeñas aportaciones que en realidad provienen...
Que se puso muy de moda mediáticamente por el Partido Popular de Valencia. De Valencia. Sí, uh-huh. Que o sea, lo del pitufeo de los 1.000 euros en 1.000 euros.
Claro, el problema es que la ley de financiación de partidos dice que el dinero no puede llegar de otros partidos o de otros países o de otros gobiernos. Quiero decir, imaginaros que hay una empresa, una consultora, por ejemplo, que cobra por hacer determinadas campañas fuera de España y luego blanquea, ¿no? Quiero decir, transfiere estos datos de manera más o menos oculta a la campaña y financiación de Podemos. Eso sería ya ilegal. Entonces, lo que no saben exactamente en Podemos es qué papeles tiene, si tiene papeles, qué es lo que tiene ese abogado y hasta dónde pues quiere llegar, ¿no?, con la cuestión.
Bueno, pues eso ya será otro libro. El que hay que vender ahora, mejor dicho, el que ustedes tienen que comprar ahora es Aquí mando yo, historia íntima de Podemos, escrito por Luca Constantini, al que le agradecemos que haya querido comentar con nosotros la noticia sobre Rejón que publicaba en Voz Populi esta mañana. Luca, un abrazo fuerte.
A vosotros, gracias.
Y recuerda que si te llega una cabeza de caballo estas Navidades, tómalo como un regalo.
Sí, la voy a devolver, ¿no? Si la recibo, la voy a devolver, ¿no?
Si esas cosas siempre se pueden devolver al que te la ha mandado. Mira el remite detrás de la oreja del potro.
Vale.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso en Securitas Direct hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-130-900.
Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Estás escuchando Es Radio.
La cabeza le daba vueltas.
Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla.
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Primer año.
¡Oh, oh, oh!
Décimo año.
¡Oh, oh, oh!
Quincuagésimo año.
¡Oh, oh, oh!
Si no quieres trabajar para siempre, necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti. Bankia, así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Seis y media de la tarde, las cinco y media en Canarias. Fernando Lázaro, quiero que me hables de la noticia que publicas en el diario El Mundo sobre los sindicatos, subvenciones, el PSOE. ¿Qué pasa, Lázaro?
40 millones de euros les iban dando en la época de Zapatero de subvención a través de CID y eran subvenciones destinadas a crear programas para extender el sindicalismo y las ventajas del sindicalismo en países en vías de desarrollo. Bueno, todos esos eran 40 millones a través del ministerio y eran otros 60 a través de comunidades y ayuntamientos. 100 millones de euros no es una mala cifra, teniendo en cuenta además que creo que es entre el 10 y el 12% del gasto de los programas que iban a beneficio inventario. No hacía falta ni justificarlo. Bueno, pues todo eso, cuando llega la crisis, es de las primeras cosas que corta el ejecutivo de Rajoy. Y ahora que estamos volviendo a las andadas y a retomar y que vuelve a haber algo de dinero en caja, pues el UGT y Comisiones quieren sacar taja y volver a recomponer ese tipo de cursos que te permite, en fin, una solvencia económica para los dos sindicatos enorme. 100 millones de euros.
Y no me extraña que...
Hay que ir a la cárcel, se va a la cárcel. Lo que haga falta, claro.
Eso os iba a decir.
Claro,
es que
esa es la clave.
Es que nos estamos jugando mucho, Lázaro.
Es que ese es el tema. Por eso toda la carne del asador, por eso no se cortan un pelo y hay que ir a ver a Junqueras a la cárcel para convencerle de que vote la investidura. Lo que haga falta. Un curso es un curso, una subvención es una subvención. Por lo menos retomar los 40 millones que llegaban vía ministerio que te permiten tener un 10%. Que yo no digo que esté mal organizado. Todo es legal, sí, pero hombre, legal es y feo también. E inmoral también, Porque si tú recibes 400, 500 mil euros para hacer un curso, ¿por qué tienes que dejar de justificar un 10%? Hasta ahí podríamos llegar, hasta la última perra. Y luego además hay informes de análisis de cuentas y no se cuadra muy bien. Había tirones de orejas de la administración a los sindicatos bastante claros. Una documentación que iremos viendo y aportando en el periódico los próximos días.
Es que esa frase que recordaba Alejandro Vara de Tardá, de, mira, dejaos de mandangas. Bueno, esto es el lenguaje.
Lo primero,
necesitamos que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. No solo lo dicen Tardá o aquella presa, no sé si era Dolors Bassa o quién fue que lo dijo.
Creo que sí. Que
nos conviene, ¿qué tal? Mm. Es que haya mucha gente a la que le va mucho en que Pedro Sánchez, tú imagínate con la que se está abriendo del juicio de las facturas falsas de UGT. Y la petición de devolución de dinero, que también va por esa parte, que también eran 48 millones.
Sí, 40 y tantos.
Cuarenta y tantos millones. Mm. Imagínate si te cortan el grifo, te cierran el grifo o te lo abren. Vamos, bueno, es que si hay que
si
ir.
Si te lo abren, es que te van a poner en casa otra vez.
Claro.
Claro, vas a tener que hacer. O sea, en fin, pasa una vaca, que decía el clásico, ¿no? Pasa una vaca, volvemos, y si no, ya lo veréis. Es decir, no saben administrar el dinero público porque no tienen. Es decir, la potestad que tienen de hacerlo bien es mínima, porque cada vez que lo tienen que hacer, lo hacen mal. Y lo hacen mal porque se meten los que se lo quieren llevar. Entonces, hay mucho para llevarse.
¿Os acordáis el mensaje que le mandó Zapatero a Pablo Iglesias durante el debate de investidura de Pedro Sánchez, que hizo quedar mal a Iglesias? Dice, me ha dicho un señor muy importante del PSOE que venga, vale, lo dejamos como estaba, nos quedamos con los ministerios florero que nos ha dado, pero que a cambio nos dé las políticas de empleo.
Correcto, sí.
Y le miraban a dice, pero si están transferidas, lo del dinero la mayoría está transferida a las comunidades.
Era otra cosa lo que
dice, pero
diciendo.
Tú no sabes lo que hemos hecho en Andalucía, chico.
Qué patinazo tan tremendo del pobre Pablo Iglesias.
Es que te voy a decir una cosa.
De quien no se debe uno fiar.
Zapatero le hizo un poco como Carmena.
Me da la sensación de que pegó el empujoncito para que hiciera el ridículo. Sí.
Dice, a que no le mandas un mensaje
que
a
Pablo venezolana.
En un momento cumbre del debate, además en un momento cumbre, cuando todo el mundo estaba esperando a ver qué hace ahora Pablo Iglesias, ahora a ver qué inventa. Bueno,
y que además estaba ganando Pablo Iglesias el debate, lo estaba ganando y estaba quedando mal.
Es verdad.
Y cuando salió con eso dice, venga, ya la hemos fastidiado.
Se acabó.
Una pregunta. Vamos a ver, en estos momentos UGT, comisiones, pues están salpicadas por distintos casos de corrupción, por distintos macrocasos de corrupción. ¿Cómo es posible que sigan existiendo como sindicatos? Yo lo pregunto. O sea, hay partidos, pues oiga, que han tenido que disolverse por la corrupción.
Bueno, pero el Partido Popular ha tenido también muchos casos de corrupción, el PSOE ha tenido muchos casos de corrupción y ahí siguen, Luis, no han tenido que desaparecer.
Ahí me ha dado usted, efectivamente. Ya puestos.
Bueno, amplío la oferta. ¿Qué hacen?
Esto es España, señores.
Pero, no, por poner un matiz.
Tengo que decir
por
que
poner
único,
un matiz. Sí. Partidos que se presentan a elecciones y se les vota. A UGT ni comisiones reciben dinero público sin que nadie les vote. ¿Por qué tenemos que andar subvencionando los españoles? A todos los sindicatos y con dinero público. Y como dice Luis, si encima se demuestra que el dinero público que reciben lo están utilizando por corrupción, más a más, no puede ser.
Aparte de los programas estos, don Fernando, ¿he oído mal o eran programas para tratar de fomentar
el sindicalismo
en países en vías de desarrollo?
Sí, de todo tipo. En todo el planeta.
Podrían haber hecho para fomentar el sindicalismo aquí, porque ¿cuántos trabajadores están afiliados a un sindicato en España? No llega al 10%, ¿no?
Para nada. No llega, ¿no?
Y te diré que en las últimas, cada vez que hay unas elecciones, pierden cuota en favor de otros sindicatos, como por ejemplo CESIF.
O Uso.
Que les están robando, que les están quitando mucha cuota de afiliación. Yo le hablaba con Miguel Borra de CESIF, le preguntábamos desde este programa por la última reunión en la cárcel, oye, que van el líder de UGT y el de Comisiones Obreras a reunirse con Oriol Junqueras.
A la cárcel.
No, pero te diré que a lo mejor eso en Cataluña, el posicionamiento...
Nadie aprovechó para dejarles metidos dentro.
No, y además...
Hubo tentación de...
Ya que estaban ahí.
Sí, pero ellos no están imputados por nada. Pero en el resto de España eso te perjudica. Pero nos decía el señor Borra el día en el que le preguntamos por este asunto. Dice, nosotros les estamos ganando las elecciones cada vez que, pues en el sector tal, en la empresa cual. Dice, pero hoy, y coincidía esa noticia, y salía muy poco, yo no la encontré en ningún sitio, excepto por el testimonio de Miguel Borra. Aquel día hubo otra noticia, además de que se abría lo de las facturas falsas, además de la reunión de la cárcel, nos dijo el señor Borra, el pedazo de subvención que en la Junta de Extremadura le han metido a estos sindicatos. Dice, al final que pierdes afiliados, pierdes militantes, pero mientras...
Las arcas igual, están...
Pepe Álvarez se presentó a la candidatura de UGT con un discurso independentista, parecía de Esquerra Republicana, quiero decir que estaba a favor de, luego fue modulándolo un poquito, pero estaba en lo que estaba.
Independentistas, es decir, han contado con el apoyo
de los sindicatos. Que es un sindicalista, ha cuestionado la actuación de la Guardia Civil contra los CDR públicamente, la ha cuestionado. ¿En base a qué, señor Álvarez? ¿En base a qué? ¿Qué información tiene usted como dirigente de UGT sobre una investigación judicializada y en secreto? ¿Quién es usted para cuestionar una actuación que está judicializada en secreto y llevada a cabo por el Estado a través de la Guardia Civil? Pues ese es el líder del sindicato que estamos pagando entre todos, sí, incluidos todos los que estamos en el
Pero tiene su lógica que cuestione. Dirá, la Guardia Civil está haciendo las actuaciones de la Guardia Civil, las que está haciendo contra UGT nos están demoliendo, ¿no?
Pero luego oyes a los sindicalistas, no sindicalistas, a los trabajadores de la SEAT, que se están acordando de toda la familia de los independentistas cuando dicen los señores de SEAT, oye, cuidado, que como siga aquí, claro, me lo llevo. Es que de aquí no podemos seguir. Si aquí me paralizan las carreteras y no me pueden llegar los suministros y tengo que parar la producción 4 o 5 días, como pasó la última vez, y oye, me voy. ¿Y qué dicen los sindicatos? ¿Y qué dice el señor Álvarez? El que se pone ahí el pañuelito, ¿qué dice este señor?
Estaba en la
oye,
cárcel.
Claro, ¿con quién estaba? Estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel de visita. Pero realmente es para que los manden. Y luego la transparencia de las finanzas, antes hablábamos de Podemos, de las finanzas de los sindicatos, en la vida ha entrado ni el sindicato, ni la sindicatura de cuentas de la Generalitat, ni las cuentas, ni el Tribunal de Cuentas, nada. Es lo más, yo tenía un amigo, tengo, hace tiempo que no lo veo, que estaba en la cosa sindical cuando Tocho, ¿os acordáis de Tocho?
Fernando
de Tocho a Sordo, sí. El anterior de Sordo.
Que sí,
entonces Toso. Me contaba. Dice, tú no sabes lo que hay aquí, porque es que aquí no lo sabe nadie. Es que aquí hay de todo menos transparencia. La pasta que se maneja en esto, digo, no sé si sabrá alguien lo que hay o deja de ver, pero que les va muy bien a lo que están ahí, porque claro, no hay control ninguno.
40 millones.
Es que yo ahí a leer tu información, la cifra,
claro, dices,
me ha parecido de escándalo.
Claro, pero súmale 60 millones más recibidos por parte de todas las comunidades autónomas.
Claro,
hombre, es del PSOE. Pues la mayoría son del PSOE y el resto entra porque es una ecuación.
No,
o pagas o te la lían.
Fíjate, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que parece que desde que le ha llamado estúpido en público Bardem, aunque luego rectificó, se ha venido como arriba y hoy le han preguntado por los sindicatos y las huelgas en Madrid de transportes.
No, coincidiendo con la huelga, por favor.
Escuchad al alcalde.
Pero claro, hemos pasado ya por diversas fases. En primer lugar era porque no contratábamos personal. Cuando los madrileños saben que hemos contratado el doble de personas que tenía previsto el equipo de gobierno anterior, los huelguistas dijeron, cuidado, por ahí no podemos ir. Entonces dijeron, es que no se pacta el calendario de incorporaciones. Cuando hemos demostrado que en los 4 años de gobierno Manuela Carmena jamás exigieron pactar el calendario de incorporaciones, dicen, cuidado que tampoco podemos ir porque no cuela. Y en tercer lugar, el lema de mañana es por el medio ambiente. Y dentro de unos días, si siguen convocando huelgas, habrá otra excusa.
Hombre, hacer una huelga del transporte público por el medio ambiente...
Pero si no le hicieron ni una a Carmena y ahora de pronto aquí llevamos 5 o 6, es que la verdad es que el tema de los sindicatos, con todos mis respetos, es que se te inflan las narices. Primero porque además lo pagamos todos, es decir, su dinero y luego las repercusiones de la huelga. Y luego tiene toda la razón el alcalde, dice, oye, vamos a ver, aquí al principio la huelga era por lo del personal y han contratado personal a manta. Y en enero va a entrar más gente de la que ha habido en la vida en los transportes públicos madrileños. Y entonces, ¿ahora qué? No, es que ahora ponemos la excusa de tal. Hombre, por favor... se les ve el plumero y la gente ya está hasta las narices, porque es que no es que te alteren la vida, es que te fastidian la vida sin saber muy bien el motivo razonable de lo que están haciendo. No se puede defender esa huelga, claro, es indefendible.
El motivo por lo que están haciendo es una huelga política, como siempre, como todas las que se hacen.
A un gobierno que no, claro, es del PSOE.
Que ha claro, y que está poniéndose las pilas y que está poniendo en orden. Ahora, es que lo que llevamos reclamando desde hace muchos años algunos es que en España, y el Partido Popular es cómplice de que no se haya producido, igual que el PSOE, una ley de huelga, pero ya está bien, hombre. No puede ser que un país quede cautivo de las decisiones de cuatro presuntos mangantes, que además su prioridad vital es reunirse con delincuentes en la cárcel, y estemos hipotecados y secuestrados por la decisión que tengan estos dos. Pues no puede ser, y eso solo se arregla teniendo una ley de huelga, una ley de huelga de verdad, y luego con políticos con arrestos, que parece que ahora el señor alcalde de Madrid pues los está sacando de paseo.
Hombre,
¿no?
Es todo tan injusto y es tan atrabiliario y es tan porque me sale de ahí la actitud. Hombre, es verdad que no son ni de UGT ni de Comisiones los sindicatos del transporte público de Madrid. Son de no me acuerdo cómo se llaman las siglas, de CGT o algo así, sí, pero hay que reconocer que son lo más radical de lo radical del ultra radical. Y si ya le ponen a un político de centro derecha al frente del ayuntamiento, ya para qué queremos más. Si esto que está ocurriendo ya lo sabíamos que iba a ocurrir, si estas huelgas ya sabíamos que por FAS o por NEFAS las iban a convocar y las iban a ejecutar, y les importa un bledo a los madrileños, les importa un bledo a la ciudad, cuando tenemos 20.000 visitantes por el tema del medio ambiente, y cuando tenemos las vacaciones de Navidad en las puertas, la gente moviéndose, que este puente ha sido la repera, no puedes hacerlo con esas explicaciones que están dando. Yo no digo que no tengan derecho, que lo tendrán, pero lo que están contando se lo ha tumbado el argumento, se lo ha tumbado el alcalde. Es mentira lo que están diciendo los sindicatos, es de una falsedad que irrita, que enerva, porque encima te toman por imbécil.
Hombre, dices, sobre todo, claro, hacer, insisto, una huelga del transporte público en el momento en el que más gente hay en la capital diciendo que es por el medio ambiente,
sí,
ya
da la risa.
En
sí.
Fin.
En Francia hay convocada una huelga indefinida en el transporte por parte de los sindicatos.
Es una batalla política muy importante, porque si Macron consigue mantener el pulso, Francia cambia. Si se lo tumban, el que cae es Macron, ¿eh?
Sí, pero a lo que iba, la huelga indefinida en Francia ha hecho que se paralicen todos los transportes públicos. Como resultado, la gente ha tenido que coger su coche y ha habido 600 kilómetros de atascos en Francia. ¿Puedes hacer esa huelga por cualquier motivo?
¿Por el medio ambiente? Desde luego no. O sea, 600 kilómetros de atasco, desde luego.
Es que suena a trola, claro.
Emiten todo lo emitido.
Sí, lo que pasa es que ahí se le está juntando a Macron. Sí. Lo importante es la reforma del sistema
de pensiones
en Francia.
Es la segunda edición de los chalecos, sí, amarillos. Exacto. Lo que pasa es que en el tema del transporte, pues claro, te sacude a toda una sociedad, pero te paraliza un país, y lo van a paralizar, pero es verdad que es un pulso político
brutal, brutal,
radical.
Ya perdió el primer pulso, sí, lo perdió con los
y a mí me extraña que haya abierto también este frente.
Bueno, pues tenía que ganarlo, y si no, como bien dices tú, se tenía que ganar.
La corrupción sindical en Francia no tiene nada que envidiar al español.
Nada que envidiar. Y además Francia en esto está a nivel sindical como en el siglo XIX. O sea, lo de los sindicatos franceses como en el siglo XIX.
Y con
nada que ver con Alemania. Nada que ver.
Nada. Y con dos cosas que le perjudican a Francia como país. Una, que en cuanto se toca algún privilegio del tema funcionarios y demás, el 25% de la población está metido en eso y tiene, por eso los políticos han estado cautivos hasta ahora. Y a mí me extraña que Macron haya querido abrir esta batalla, a no ser que la quiera perder y de eso consiga darle la vuelta,
pues,
y sacar
un beneficio.
Lo tiene
atadito o lo tiene medianamente
atadito. Y la otra cosa es que el nivel de violencia en Francia es brutal. Bestia, o sea, es brutal. Cuando se ponen.
Lo que ocurrió este fin de semana ha sido muy bestia, y lo que ocurrió con los chalecos amarillos.
Pero fíjate, salen las imágenes de la violencia en Francia y de la represión ejerciendo el monopolio de la violencia que tiene el Estado con su policía. Tú ves las imágenes Y yo me pregunto, ¿y en Francia cuando hacen cumplir la ley empleando los antidisturbios, se preguntará el gobierno francés y qué piensan de nosotros fuera? Porque yo les veo repartir una estopa que se quedan a gusto.
Creo que no les da tiempo a pensar en eso.
Y ves las imágenes del 1 de octubre, sí. Pero ves las imágenes del 1 de octubre y ves estas y dices, pero ¿qué juego de niños es lo que tenemos aquí?
Hombre, allí tenían, en el 1 de octubre hay que reconocer que tenían el argumento de las urnas. Lo de las urnas. Si es verdad, si todo lo que digas, y más, pero las urnas. Entonces, no, pero,
y otro más. Había una situación
policial. De cara a venta,
policial diabólica, porque tenías que congeniar la actuación de la Policía Nacional y Guardia Civil con la de unos mozos que no querían actuar.
Sí, sí.
Y es un poco lo que está en ese sentido.
Claro, claro. Pero digo que tú en el que en el Reino Unido una región le monte un este de
coña, se atreve.
Esperemos al día 18. A ver qué pasa el día 18. A ver qué pasa.
Dices ese partido Barça Madrid, ¿no?
Que ya la están preparando y calentando. No, y esto afecta también a las negociaciones de las que estamos hablando entre Esquerra y el PSOE, que ahí se están palpando la ropa por los dos lados. Vamos a ver cómo termina esto.
Yo digo una cosa. El Fútbol Club Barcelona ya está diciendo que las reivindicaciones políticas son posibles, legítimas y que los socios desde dentro y tal, el club y tal. El Real Madrid, es por la parte que nos toca, esperemos que no acepte ningún tipo
no de... Lo puede aceptar,
no lo puede aceptar.
Por
no
nada del mundo.
Es más, si hubiera una pancarta rupturista anticonstitucional en el Camp Nou, lo que tenía que hacer Florentino y su gente es retirar el equipo inmediatamente, pero inmediatamente, sin ningún género de duda. Porque no se puede sentir protegido para jugar al fútbol en ese escenario después de que el gobierno, porque quien lo hace es el gobierno y el Ministerio de Interior, cedió a la presión cuando se tenía que haber celebrado y luego al día siguiente salió el ministro diciendo, no, podemos blindarlo. Oño, hazlo. ¿Puedes blindarlo? Blinda el partido y que mande el Estado de Derecho en Barcelona. No, aquel día mandó el independentismo radical. Y si ahora se produce una situación de este tipo, hay que retirar inmediatamente al equipo.
Yo no soy muy futbolero y no entiendo mucho de fútbol, pero creo que la normativa de la UEFA prohíbe cualquier tipo de pancarta ajena al deporte dentro de los estadios, ¿no?
Sí, salvo que la hagan en el Nou Camp, que entonces miramos para otro lado.
Sí, pero claro. Por eso la UEFA Champions, en la Champions, si sacas ciertas cosas, se te puede caer el pelo. Pero la Liga, Tebas, parece que no.
Pero nuestra ley del deporte ha copiado la normativa de la UEFA, ¿no?
Ya, pero una cosa es lo que pone la ley,
pero
y
depende otra, en otra cosa última instancia.
Cosa es hacer cumplir la ley, porque la UEFA te dice, ¿en Champions ha sacado usted esteladas? Mal.
Y multa.
Multa.
Y sanción.
En la Liga aparece la pancarta.
Aparece una pancarta de esas y se cierra el estadio.
Pero te diría
la sanción más gorda que se puede imponer.
Te diría una cosa, cuando desde algunos ámbitos se le ha pedido a la presidencia del Real Madrid que fuera más allá de lo que es una cosa futbolística con el Real Madrid, pues no sé, por ejemplo, llevar la bandera de España como la llevan otros clubes, porque como todo el mundo lleva una banderita detrás, el que no la lleva es el Madrid. Porque ellos no han querido hacer nada que no sea futbolístico y el Real Madrid es un club universal. Como este fin de semana, cambiando la historia, el Real Madrid en casa no ha jugado de blanco, sino que ha jugado de verde por la cumbre climática, a lo mejor es que hemos pasado a una política de gestos nueva en la presidencia. Y el día 18, el Real Madrid, en caso de que suceda algo que no lo sé, lo mismo se planta. Y si no, ya hablaré yo con la hermana de Florentino, que es la que realmente...
Te diré que el uniforme verde era muy bonito, iba muy bien con el césped.
Te diré que fue una de las butadas últimas que ha hecho el Real Madrid importantes, porque además televisivamente era un desastre
yo
para verlo.
Yo estaba en el terreno.
Era un desastre para verlo.
Muy bonito.
¿Te gustó?
Me gustó el uniforme.
Correcto.
Verde, mejor, muy bonito.
¿Mejor desde el estadio que desde la tele?
Fíjate, te voy a decir,
la tele distorsione un poquito.
Después de haber quitado la cruz, en una ocasión, del ridículo más espantoso, el del Real Madrid jugando de verde. Ni cumbre del clima ni nada. Estamos para otra cosa, chavales.
Tenemos crisis dentro del madridismo. Hay un cisma entre Vara y Lázaro.
Pero
esto lo arregla.
El puntal, la firmeza, es la misma. Ahí lo compartimos.
Correcto. Aunque estéticamente a Vara le gustó y quedaba bien.
Creo que a ti
quedaba,
también,
oye,
¿eh?
Chico, las cosas como
son. Quedaba bien.
Y si, vendemos,
si no se ve. Si no se ve. Si es verde, le parecía césped,
bien. Que no, yo hablé con algunas.
Sí, sino blandos.
Paloma, el dato que me das de ese partido, nunca se había hecho un despliegue policial, y esto tú lo sabes muy bien, Lázaro, como el que se va a hacer para blindar al Real Madrid y que consiga llegar el autobús al Camp Nou.
¿Cuándo lo tenías hecho?
Porque en total van a ser 5.000 efectivos de Policía Nacional y Mossos. Es algo sin precedentes en un partido.
Pero fíjate que porque la estrategia, en aquel momento ya tenías puesto ese despliegue en la calle. Porque lo tenías puesto para hacer frente a las protestas que se iban a generar después de la sentencia del proceso. Está con claro. Lo cual no tenías nada que hacer. Ahora es que esto es malversación de fondos públicos. Es que es malversación. Porque si lo has podido hacer y no lo has hecho, bueno, y ahora te cuesta 5.000 agentes...
Sí, 5.000 agentes, bueno, que además los mandarán a mal dormir a algún hospital de mala muerte, comer, como de costumbre.
No tenemos dinero para las dietas,
pues no te otra vez duda,
que de estrés para los polis.
Será así. Entonces,
y veremos quién gana, porque está claro que ese partido, hay un partido de fútbol en el que no sabemos si jugará Zidane con un 4-3-3, un 4-4-2, qué hará Valverde, si sacará Rakitic, pero el partido de fuera está claro. Va a haber una organización en la que está investigando la Audiencia Nacional que va a tratar de impedir que el autobús del Madrid llegue al estadio. Y va a haber 5.000 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad tratando de hacer un cordón por el que pueda pasar un autobús.
Pero ¿y por qué?
¿Cómo?
Si no puede llegar al estadio, pues que no llegue, que se cancele el partido y se celebre en otro sitio, por ejemplo en Albacete, yo qué sé,
o claro, a puerta cerrada.
Claro, pero es que...
Claro, o a puerta cerrada.
Sí, pero a Pedro Sánchez, el acogedor de partidos y de cumbres...
Para el gobierno no le queda bien.
No queda nada bien. Nos lo hemos pasado bien.
Hombre,
con
pues
Alejandro,
sí,
Vara, con Luis Pino y con Lázaro, ¿eh? Está bien, ¿no?
El resultado final ya sabemos cuál va a ser.
El del Barça-Madrid,
no,
ya lo veremos. Hasta mañana, amigos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.